El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos con esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 19 de septiembre de 2024, en que estamos con esta hermosa entrevista, hermosa para mi gusto, pero también los oyentes se manifiestan, como Daniel Viola, que nos escribe también desde Buenos Aires, diciendo: es muy emocionante. Gracias Julio, gracias a usted en Utopía por hacer feliz esta noche con el piano maravilloso de la maestra Hilda, junto a sus conceptos tan claros. Desde Río Gallego, Fabián Ponce, que tiene un programa todos los domingos de 11 a 14 en una emisora de ese lugar, nos dice: qué hermosa entrevista, quiero la parte donde Hilda habla de la zamba, el llanto del Crespín. Me hiciste destapar un Malbec con cuerpo y aroma para escuchar ese piano. Y lo bien que ha hecho, le dije yo. Ya vamos a continuar con la entrevista a Hilda Herrera y Nina Lene, pero antes tenemos alguna información que es de nuestra zona de influencia y que la vamos a difundir de esta manera.
Boa noite, lâmpada.
Boa noite, mariposa.
Permita-me escolher-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se...
Como é habitual, esta música que interpreta de Adonirá Barbosa, sim, el dúo Rodapié de Brasil, de Belo Horizonte, Eugenio Tadeu y Biel Queiroz, anuncia la presencia en el programa de nuestra compañera Edith Burbach. Bienvenida, Edith, de nuevo a Sosteniendo Utopías.
Hola y muchas gracias. Un gusto estar de nuevo con la audiencia.
Bueno, tu presencia tiene que ver con una próxima actividad que será en pocas horas más.
Así es. Estamos ya con los bolsos listos para viajar a la ciudad de Oncativo a participar de un taller literario que, bueno, he tenido el honor, el placer de ser invitada para contar lo que yo hago en relación a las muñecas y a las canciones de cuna.
Me llamó la atención el lugar donde se va a hacer esto, porque es un bar y la actividad se llama Séptimo Café Literario El Altillo, en el Victoria Teatro Bar de Oncativo.
Así es, me parece fantástico, no lo conozco, he visto las fotos, un lugar recuperado, nuevo, y realmente me parece que tiene ese sabor de los bares de otro tiempo. Y bueno, que hoy podamos estar haciendo actividades culturales en esos lugares me parece realmente importante. Mi presencia también tiene que ver con apoyar este trabajo enorme que, bueno, conocido, que hacen en estos talleres, gente muy comprometida con toda la actividad cultural, especialmente la literatura, pero como digo, abierta a otras expresiones,
claro,
como la música.
Estaba viendo que, bueno, vas a compartir el espacio y el tiempo con presentaciones de libros, con música, y me parece tan interesante que los bares estén abiertos a este tipo de expresiones culturales, artísticas, porque sobre todo en ciudades pequeñas como Oncativo y pueblos que aún pueden ser más chicos, a veces es una convocatoria social muy importante que permite a las personalidades locales mostrar lo que hacen, ¿no? Y que además otros que puedan aportar, como vos que vas de otro lado, también muestren lo suyo Y que eso sea recibido por gente que tal vez no tendría otra oportunidad de acceder a eso.
Así es, y a veces la gente que no está exactamente en el ámbito musical o literario no se acerca a bibliotecas o salas de concierto, pero a lo mejor pasa, toma un cafecito y de pronto descubre un libro y se lleva un libro a su casa un sábado a la tarde, o bueno, ojalá disfrute de alguna canción que voy a cantar. Entonces, bueno, me parece que todo esto y más en este tiempo es muy, pero muy importante.
Lo que vas a cantar está abierto a cualquier especie, género, ¿o vas a centrarlo en alguna parte?
Voy a centrar en canciones de cuna, porque justamente por el ámbito voy a hablar un poco de el tema de las poesías, ¿no? Ajá. De la recuperación de lo poético, de lo melódico a través de la canción de cuna, que es lo que vengo haciendo ya hace muchísimo tiempo. Y bueno, ya que voy, me han ofrecido que muestre algunas muñecas, así que va a haber una pequeña muestra si hay lugar también para contar qué es esto que hago andando con las muñecas de un lado al otro.
¿Cuántas muñecas pensás llevar?
No, ya no las pienso. Son 45 exactamente. Algunas estarán en manos de la gente que asista, otras por sus características estarán expuestas si hay lugar. Bueno, es todo un desafío. Desafío en el que me ha metido, voy a decir, una amiga, Nelva Bosa, oriunda de Oncativo. Y bueno, siempre me sumo porque yo que soy de Cruz del Eje, a mí me gusta mucho llevar a mi lugar de origen las cosas que veo en otro lado, y me parece que la gente de mi lugar las tiene que compartir. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos.
Volviendo al tema de la poesía en las canciones de cuna, mientras decías eso, me recordaba, por ejemplo, Gabriela Mistral, que ha sido musicalizada por Guastavino con canciones de cuna, autores polacos que vieron su poesía reflejada en la música que hizo Gorecki, por ejemplo, y tantos otros más, ¿no? Que han sabido captar la esencia poética y la sensibilidad de la canción de cuna para volcarla en una música, ¿no?
Sí, esto es una búsqueda permanente. Cada vez que uno va buceando por algunas partes, encuentra más cosas en relación a las canciones de cuna. Es un repertorio de una diversidad increíble. Y bueno, yo retomé, digamos, esto de las canciones de cuna allá por los 90, en donde capacitamos a 3,000 y pico de maestros en toda la provincia, cuando existía la Dirección de Innovaciones e Investigaciones Educativas. Y para mí era un repertorio que se había perdido absolutamente del ámbito cotidiano. Los niños se dormían con cosas muy agresivas.
Y estoy hablando
de los 90. Sí. Hoy se duermen con
el celular.
Con el celular. Sí. Ya abuelas me dicen, y bueno, yo le pongo el celular en el Moisés. Guarderías terrible. Que dicen, ay, sí, tráeme esto. Yo porque les pongo el televisor a los chicos, estamos hablando de bebés. Entonces, bueno, creo que cada vez es más preocupante cómo acercamos a los chicos el momento del sueño, de la distensión.
Bueno, todo esto sin duda que será importante presentar en este séptimo café literario El Altillo, en el Victoria Teatro Bar de la ciudad de Oncativo. No tenemos la dirección, pero seguro que todo el mundo sabe dónde es. Así que, ya que no hubo canción de cuna en este programa, como normalmente acostumbramos, por razones de espacio temporal, bueno, valga estos comentarios tuyos como una canción de cuna.
Bueno, y vaya esto. Con la lana tejí la luna, y fue una luna un lunar. La luna tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Luna lunera, luna lanar, luna redonda, te vi sobre el mar. Y sigue, pero bueno, hay que ir mañana a Oncativo para por lo menos cantar, acompañar este canto.
Y al final estuvo la canción de cuna. Gracias, Jenny.
Hasta luego y los esperamos.
Boa noite, lâmpada.
Boa noite, mariposa.
Permita-me osculhar-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em
porta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
Eu sou a lâmpada e as mulheres, as mariposa, que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar.
As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
Eu sou a lâmpada e as mulheres, as mariposa, que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar. Quá, 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 quá. Tá muito bom, mas não vai se acostumar, viu, mariposinha?
Ese era ese magnífico dúo Roda Piau de Belo Horizonte, integrado por Eugenio Tadeu Pereira y Miguel Queiroz, tristemente, que nos abandonó hace algunos años, muy joven él, y que tenían tanto para dar ambos. Pero bueno, Eugenio sigue trabajando mucho con la música para la infancia, y como decía un maestro suyo, que la música no es para niños o para adultos, sino para el ser humano. Y como seres humanos disfrutamos de estas entregas maravillosas que hacen nuestros artistas. Bueno, continuamos con esta entrevista que tuvimos la fortuna de poder hacer con Hilda Herrera y Nina Lenes, la productora de este trabajo que dio en llamarse La Iluminada. Continuamos en esta segunda parte con la entrevista que pudimos concretar con Nina Lenes, la producción de La Iluminada, e Hilda Herrera, la artista que hizo el registro discográfico que estamos difundiendo. Hemos difundido ya días anteriores el anticipo de este trabajo, el que dio el nombre a La Iluminada, pero que tiene como nombre La Casiana. ¿A quién se refería Margarita Durán con Casiana, Hilda?
Bueno, Margarita Durán era una admiradora de Ciro Alegría, lo consideraba el primer novelista latinoamericano para ella, con otra que creó todo un estilo dentro de la literatura latinoamericana. Y gracias a ella yo conocí El mundo es ancho y ajeno, que es su libro más importante, la novela más importante, que tiene cuatro personajes, de donde nació El Fiero. Ajá. Que fue lo primero que yo le puse música al Fiero, que es la zamba del Fiero. Son los cuatro personajes de la novela: la mujer del Fiero, la Casiana; el comunero, que es el viejo que pelea para que le devuelvan las tierras usurpadas por los terratenientes; y el hermano de la Casiana, salvaje, que al cual la letra es fantástica, que era un salvaje terrible, que no apenas balbuceaba algunas palabras, y a la cual le puso música Dante Amicarelli.
Ah, mira.
Entonces, sí, que es justamente se llama Salvaje, la zamba. Entonces ya estaba hecha la zamba del Fiero, ya estaba hecha la Salvaje, y Margarita me escuchó a mí. Bueno, en ese momento estábamos todavía en pareja con Tucho, con Spinazzi, y él le hizo escuchar esta zamba que se llamaba La Iluminada, y que me la había regalado a mí para un cumpleaños, me había hecho esta zamba.
Qué linda.
Y sin letra.
Ajá.
Y Margarita Durán la escuchó y le preguntó, ¿y eso qué es? Y me dice, bueno, es una zamba que yo le hice a la nena. ¿Y cómo se llama? No, le dijo, ¿tiene letra? Le preguntó. No, dice, no, es instrumental. Y me dijo, y él, inmediatamente la escuchó, dijo, esta es la Casiana. Dice, ¿cómo que es la Casiana? Y me dice, la mujer del fiero. ¿Le puedo poner letra? Imagínate vos la como la queríamos y la admirábamos a Margarita.
Claro.
Pero sí, como quieras. Y bueno, inmediatamente, al otro día ya llamó ya está la letra de la Casiana.
Claro, yo leía la letra que bueno, como una cosa ponderable siempre, están incluidas todas las letras, a pesar de que la grabación es toda instrumental, en el disco La Iluminada, y eso me parece fantástico porque enriquece tremendamente lo que recibe el público al escuchar eso, ¿no? Y yo leyendo la letra,
bueno,
que no conocía...
Bueno, hay que agradecerle a Nina, como yo le agradezco que haya incluido, que haya querido incluir porque ella era la productora y todo dependía de sus ideas con respecto a cómo se iba a presentar esto, y que haya incluido todas las letras para mí era fundamental, y sobre todo me llamó el nombre del disco lo puso Nina. Bueno, yo no sabía cómo se iba a llamar y me dijo, este disco desde a los meses que la había grabado me dijo, esta es La Iluminada. Y digo, ¿por qué? Casualmente, no casualmente, Margarita, que era en ese sentido, tenía una, bueno, para mí es una de las más grandes poetas de la que ha tenido Argentina, incluyó la frase, porque como la samba se llamaba La Iluminada, en una de las frases de la Casiana dice, iluminada junto al fuego y junto a él. O sea, metió la palabra iluminada en la zamba porque para no dejar de tener en cuenta que en su momento se había llamado La Iluminada. A mí me pareció increíble lo que hizo Margarita con esta letra. Y sí, que a Nina se le haya ocurrido, o solamente a ella se le podía haber ocurrido esto, porque quiero decirlo, es una mujer... con un talento y una versatilidad, o sea, abarca todo lo que es arte, todo lo que es visual, plásticamente, la palabra no lo puedo decir, pero es ecléctica. Está en todo, es demasiado, es una mujer que tiene un talento tan impresionante que puede hacer unas puestas en escena, unas coreografías, además es música, además
claro,
es guitarrista, además baila, además, no, es bueno, no quiero exagerar, porque no exagero, es así. Siendo tan joven, es una persona muy, muy, muy especial para mí.
Por lo que vos decís, a ese tipo de personas habría que prohibirlas. Es competencia desleal.
Ay, Dios.
Ay, disculpa, estoy desapareciendo, Hilda, estas palabras. Bueno, me emociona mucho, gracias, pero bueno... Viniendo de ti, no sé. Es que
es la verdad, Nina, es la verdad, es la verdad. Así que me asombra lo que has hecho ahora con te aprovecho para decirlo, lo que has hecho ahora como una guaguala oscura. Lo que has hecho ahí es una cosa increíble, que es que ahora se estrena en Francia, que es un trabajo, es una producción teatral musical, de danza y de música, que ha hecho Nina con un bailarín también argentino, y la música son todos trozos de obras mías.
Acabas
y
de
lo
robarme.
Que ha hecho con esto, sí, es que lo poco que he visto es Algo increíble.
Acabas de robarme, Hilda, lo que pensaba abordar en el instante en que empezaste a hablar.
No sabía que ya lo sabías. Yo no sabía que ya lo sabías. No. Yo no quería hablar, ¿viste? Pero no, bueno, no. Si lo sabías, bueno.
Quiero darle lugar a Nina también para que cuente algo de lo suyo, porque está
pero
ahí.
Pero por supuesto, quiero que ella lo diga.
La tenemos abandonada en un rincón y no la dejamos hablar prácticamente nada. Pero bueno, ya que estamos, no, Nina, contá un poquito.
Bueno, yo no hablo más, porque vos sabés que yo soy muy parlanchina y cuando empiezo a hablar no me para nadie.
No te vayas, que todavía falta. Contanos un poquito de Bagola Oscura, cómo es. Yo creí en un momento que era una obra, pero no, por lo que dice la nena, son partes, fragmentos de varias obras de ella.
Sí, claro. Bueno, gracias por darme esta oportunidad. Sí, en realidad yo trabajo mucho también en obras escénicas y como decía, la música de Hilda me acompaña desde tantos años y es tan central en mi interés por la música de Argentina, por la cosa rítmica, el gesto bailado también. Bueno, todo esto en conjunto me hizo pensar hace unos años que me encantaría dedicarle una obra a través, como una obra que permite revisitar toda su trayectoria a través de grabaciones antiguas, cosas nuevas, pero también para mí fue re importante poder compartir esa música con el público europeo, que es más el público que conozco, con quien estoy compartiendo la cosa. Claro. Obviamente hay obras mías que viajan más allá, pero viajamos más en Europa. Y Hilda, aunque ha hecho un montón de giras por Europa, sigue en varios sitios bien desconocida. Entonces me encanta la idea de abrir estas puertas y poder darle a la gente la oportunidad de descubrir ese arte, esa singularidad, y porque Hilda también, bueno, con esa vida tan llena, esas composiciones tan peculiares, creo que a través de su trayectoria es el espejo también de la historia de un país, del folclore. Hay tanta diversidad también y conocimiento de todo el folclore del país, de cualquier región, bueno, obviamente más el noroeste, pero es como una esencia muy, muy fuerte, muy potente. Y bueno, obviamente cuando empecé a pensar en esta obra, tenía la obligación de pensar en una obra en que Hilda no va a estar en el escenario. Uh-huh. Porque viajar para varias funciones en Europa y todo, obviamente no era factible.
Claro.
Entonces, bueno, empecé a pensar de qué modo puedo activar todo ese material, estas músicas, y la cosa se solucionó hace unos años cuando encontré a este bailarín que se llama Néstor Polaco Pastoribe, que es un bailarín hermosísimo, fantástico. Es un virtuoso del ritmo también, de la cosa rítmica, pero también es como un bicho raro en el mundo del folclore. Tiene unas alas puestas en la espalda, no sé, pero tiene una forma de bailar que parece, para mí cuando lo describo, digo siempre que sus patas, sus pies están en la tierra y con zapateo hace resonar la tierra misma, pero lo alto de su cuerpo sigue volando. Es como una contradicción perfecta y me parecía hermoso conectar estas dos figuras, porque realmente lo que crea Pola en la danza es como prolongar también intuiciones que existían en la música de Hilda. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar con ambos, conectada a Hilda y en estudio con Pola, bueno, ahí floreció la obra. Y bueno, entonces ahora estamos a punto de estrenar la obra en París, en el Teatro Nacional de la Danza, en Chaillot, se llama el teatro. Será la semana próxima. Empezamos la serie de funciones el día 26 y a partir de ahí tenemos una gira importante y ojalá que la gira dura más tiempo y que podemos llegar hasta Argentina. Ojalá que sí.
Sería hermoso y si pudieran venir a Córdoba ya sería el sumo. Así que bueno, ojalá que eso se dé. Qué bueno oírla que gracias a Bagola Oscura tu música tenga esa expresión tanto más amplia, ¿no? En otros países, y ojalá que venga también, como decía Nina, a la Argentina, y ojalá que a Córdoba y a muchos otros lugares más. Pero bueno, le contamos a la audiencia, por las dudas que recién se conecten, que estamos charlando con la intérprete y compositora de la mayoría de las obras de este registro que se ha dado en llamar La Iluminada, y su productora Nina Lene en Francia, que, bueno, junto a esta otra gran artista, pero en este caso de la parte de técnica de sonido, que es Mireille Faure, han pergeñado este trabajo tan hermoso, ¿no? Volvemos a las obras del disco y ya casi completando las que habíamos elegido. Y a mí me emocionó mucho, Hilda, leer la letra de Adón Argentino. Yo no sabía de esta composición de Kiko y tuya, y realmente yo no sé cómo habrá sido la relación de ustedes con su padre. Tampoco tengo claro cuántos hermanos son. Yo lo conozco nada más que a Kiko, pero sé que tienen otros hermanos.
Bueno, nosotros éramos cinco. Kiko es el menor. Hay una gran diferencia. Cuando Kiko nació yo tenía 12 años. Ajá. Así que era más como si fuera mi hijo que mi hermano a esa edad. Después las cosas se emparejan, pero en ese momento claro, había una enorme diferencia, lógicamente. Claro. Y qué sé yo, mi padre, don Argentino, panadero, como toda la familia de los Herrera, anarquistas eran sus abuelos, por eso la panadería se llamaba La Lucha. Ajá. Y y siempre chocó mucho con mi padre, Kiko. Ajá. Chocaban muchísimo, lógico, porque eran muy parecidos. Entonces no se llevaban bien para nada, pero muy poco demostrativos, como han sido siempre los Herrera, como hemos sido los Herrera y sigo siendo. Nunca había gestos de cariñosos, ¿no? Muy adusto todo, propio de una familia así. Hay familias que son muy demostrativas, la nuestra no lo era. Y cuando mi padre falleció, que murió muy joven, tenía 65 años, estaba en ese momento viviendo con Kiko los últimos, el año de su enfermedad terrible, murió así, de cáncer muy terrible. Y Kiko estaba destruido cuando murió, él, tanto como yo. Y pasaron 10 años y una mañana recibo yo una carta de Kiko que escribía muy de vez en cuando. En la carta lo único que había era la letra a don Argentino. Y era lo único, el texto. Nada más, y te mando un beso si querés ponerle muy bueno, pero nada más que la letra. Yo me impresioné tanto con la letra, porque es una pintura impresionante de él, y sobre todo lo que es la vuelta, el estribillo, que dice: y fue argentino llamado, tal homenaje le hicieron, aunque ahora ya no sé si el homenaje era al suelo. Se entremezclaron los dos y fue uno solo durmiendo. ¿Sabes que no fue, lo puedo mucho fue decir texto, porque me ahoga?
Sí, fue el texto, fue el texto que yo quería citar justamente de esta samba, porque me pareció tan, tan hermoso, ¿no?
Es fantástica la síntesis, sí, de quién era y cómo era.
¿Qué tal, no?
Que no lo forjaba el fuego, sino el rocío escarchado, que siempre estaba frente al horno, hablando del panadero, ¿no?
Claro.
Pero, fue un... Pero te juro, Julio, que la hice en 20 minutos, porque puse la letra en el atril del piano, llorando, y la iba leyendo y salió así. Pero te digo, una de las obras que yo he hecho más rápido, y habían pasado 10 años de que él ya no estaba.
Mira vos.
Juan, sí, Kiko, cuando la escuchó, se impresionó muchísimo. Y yo nunca la había grabado. Y esa era una de las cosas que yo quería dejar grabada.
¿Él fue intendente de Capilla del Monte?
Es lo último que hicimos con Kiko,
Hilda, ¿él fue intendente de Capilla del Monte?
¿Cómo?
Si fue intendente.
Te cortó. No, mi padre no, fue muchas cosas, fue más importantes. Él fue el creador del centro comercial de Capilla, era el director, el presidente de la cooperadora, de las escuelas, que eran dos nada más, uh-huh. Escuela primaria de niñas y de varones. Él hizo muchísimo por el pueblo, sobre todo para el centro comercial, ayudando a la gente. Todas las mañanas se mandaba el pan gratuitamente a la escuela de la panadería para que los chicos a la mañana tuvieran el criollito con el mate cocido
propio de un anarquista.
Esas cosas para la gente de ahora no entienden nada, pero eso se perdió, ¿no? Y él hizo mucho por la comunidad de Capilla del Monte.
Te preguntaba eso porque...
Como se llamaban las fuerzas vivas, ¿viste?
Claro.
De los pueblos.
Te preguntaba eso porque esa panadería era, contemporánea con la de el abuelo de él y de mi compañera.
Exactamente, había dos, la automática y la lucha.
Así es.
Las dos panaderías que había cuando éramos chicos nosotros. Claro. Después, no sé, creo que apareció alguna otra. Pero era así, y mi amiga y compañera de infancia, la prima de tu esposa, o sobrina de tu esposa,
sí.
Elsa las veces, sí, estábamos de una panadería a la otra, porque ya también su padre, también ellos tenían la panadería, los Mir, claro, que eran los parientes. Bueno. Claro.
Bueno, vamos a escuchar a Don Argentino y después seguimos charlando y la vamos a ir liberando, porque si no, no nos va a alcanzar las 2 horas de programa para completar esto. A Don Argentino, letra del querido Kiko Herrera, querido y recordado, y imposible nombrarlo sin acordarse de su eterno humor y tan exótico. A Don Argentino, Hilda y Kiko Herrera, los autores.
Thank you.
Para que Kiko hiciera algo serio había que buscar muy en lo hondo de toda su producción, porque siempre salía con alguna cosa exótica, ¿no? Como ese poema El corazón tan profundo que escribió y que terminaba diciendo algo como que se me descompuso el marcapaso, algo por el estilo.
Sí, sí, propio de él. Era la pantalla que tenía el humor para esconder su íntimo yo. Pero acá no pudo poner nada que fuera jocoso, porque se ve el dolor y lo que ha sentido por él sin decirlo. Entonces tuvo que escribir esto para que uno se diera cuenta lo que él sentía por mi padre. Así que.
Lindo recuerdo de Kiko. Bueno, él está siempre presente en nuestra memoria, y lo mismo que tu música y vos siempre, ahí al toque de poner algo en el programa cada vez que podemos. Así que, bueno.
Gracias, Julio.
Nina, no sé si querés comentar cosas que a mí se me hayan pasado, o a Hilda, porque creo que este sería el momento.
Bueno, simplemente, efectivamente, vos hablaste mucho de Mireille Faure,
sí,
que es la ingeniera de sonido, y realmente me gustaría insistir sobre la importancia que tuvo Mireille en la calidad de la grabación.
Porque por favor.
Hace muchos años que estaba pensando en grabar a Hilda y sabía que Mireille era la persona perfecta. Realmente ofreció un sonido con lo profundo, la calidez, la dinámica del toque de Hilda. Bueno, no sé, para mí es un logro muy, muy importante de conseguir tener ese sonido, ese piano increíble, sí. Y sinceramente, para mí fue como un sueño compartir este viaje, porque Mireille efectivamente es francesa, como yo, y viajamos juntas, y me dio toda su confianza, se acercó al trabajo de Hilda y captó toda la esencia de su piano, de su forma de tocar, y realmente la agradezco un montón, porque fue también una parte que dio toda el alma del disco.
Entiendo que ambas estuvieron en la grabación en febrero del 2023, ¿verdad? Aquí en Argentina.
Sí, sí. Exacto, sí. Mireille vino, viajó conmigo y se quedó durante toda la grabación. Y bueno, pensábamos un poco antes cómo preparar todo. Ella es una ingeniera importante en Francia, que graba mucha cosa de música clásica, música barroca también. Y antes de viajar pensábamos en la elección de los micrófonos, y ella viajó con parte de su material, y completamos con cosas también que encontramos allá en Buenos Aires. Y al final, con ese conjunto de micrófonos, creo que conseguimos tener el mejor sonido que soñábamos, sí. Y compartir estos momentos fue muy gracioso, porque Mireille no habla español, pero con la música creo que No necesitábamos de palabras, es como universal. Y pasamos momentos muy lindos con Hilda en el estudio. Y además fue un momento como una celebración, una fiesta, porque quería que Hilda disfrutara de este momento con familia, con toda la gente querida, y es lo que pasó. Vinieron todos los chicos queridos del CIMAP, como antiguos alumnos, colegas, bueno, parte de familia, y también el equipo de video, que eso es una anécdota muy bonita, pero el equipo de video que había contratado, que conocen mucho de folclore también, tienen esa sensibilidad, después de grabar el primer día de estudio, vinieron a decirme, bueno, tenemos que contarte que a Hilda es como una figura tan importante para nosotros, y estuvimos presentes al homenaje que le hicieron en el CCK hace 2 años.
Ah, sí.
Entonces, bueno, yo no sabía esa cosa, por ejemplo, la fascinación que tenían ellos para el trabajo de Hilda, pero al final todo el mundo que estaba en este estudio, creo que estábamos en la misma onda, con el mismo cariño para Hilda. Así que creo que lo pasamos fenomenal.
Qué lindo. Bueno, yo me hubiera gustado inclusive tener la palabra de Mireille, pero bueno, al no hablar ella español y yo casi nada de francés, sí, iba a ser muy complicado, pero sí me hubiera gustado poder conocer la cuestión técnica, porque es más cercano a lo que yo hago, pero bueno, quedará para otro momento tal vez, pero sería muy interesante haber tenido también comentarios de ella. De todos modos, yo celebro que hayamos podido concretar, a pesar de alguna dificultad, conversar contigo y con Hilda de este trabajo tan hermoso, que seguramente no será el último, porque temo que Doña Herrera debe tener cuerda para el rato.
Me parece un poco exagerado lo tuyo. Bueno, gracias, Julio, Nina, te mando un abrazo enorme. Aprovecho esta oportunidad para, en este momento, mira, estaba entrando Sebastián, que viene Sebastián a ensayar, porque tenemos un concierto ahora el 4 acá en Buenos Aires, a cuatro manos, y viene a ensayar ahora, así que le voy a mandar tu saludo, seguramente te está entrando. Bueno, así que Julio, no sabes cómo te agradezco esta charla, ha sido muy linda poderla compartir con Nina y con mi querida Córdoba y algunos de los que estén escuchando tu programa, que sé que tenés una audiencia muy especial. Mando un abrazo muy cariñoso y ojalá les guste este trabajo, que para mí creo que es lo más importante que yo he grabado hasta ahora. Me parece, desde el punto de vista personal, este disco que se fue elegido totalmente con una total libertad, sin ninguna imposición de nada. Lo que yo quería y como yo quería se hizo, y gracias a estas dos mujeres francesas, sobre todo Nina, que nos conocemos ya desde tantos años, que es milagrosa. Bueno, un abrazo muy grande, Nina, y mandale mis cariños a Mireille, por supuesto, y Julio, gracias mil. Y espero que no sé, después comentar que a ver qué pasa con tu programa, que es tan lindo.
Muchas gracias.
Un beso, por supuesto, dale un beso grande a tu mujer,
sí,
a Eli.
Sí, sí.
Así que bueno, los dejo.
Yo te dejo atenderlo, Sebastián, porque justamente él ha llegado, porque estoy por pasar este trabajo que han hecho a cuatro manos con él, de La Olvidada. Por eso es que él está llegando a ensayar con vos.
Mira, no sé, porque está abajo. Bueno, sé si habrá tiempo.
No.
Si él en otro momento, me gustaría que lo llamaras, porque a él le va a encantar también contar todas sus vivencias, porque ahora estamos de lo más con la expectativa de que vamos a presentar, nos vamos a presentar en vivo con este trabajo a cuatro manos, acá en Buenos Aires.
Bueno, yo te libero, Hilda, y sigo conversando un poquito con Nina, pero simplemente para decirte que el cierre de esta charla es justamente La Olvidada con Sebastián Gangi.
Bueno, un abrazo y gracias, Julio.
Muchos cariños, hasta pronto. Bueno, Nina, aprovecho entonces, ya que la liberamos a Hilda, para también saludarte y liberarte con lo que quieras agregar antes de que sigamos con la música y completemos la entrevista.
No, sinceramente, para mí solo decir que espero que la gente disfrutara de este disco, porque realmente dimos todo con toda nuestra alma para hacer este disco, y creo que va a tener una importancia primordial en el mundo del folclore. Cada vez que escucho cada tema me conmueve de una forma, así que ojalá que la gente siente igual. Y bueno, a disfrutar.
Bueno, muchísimas
gracias, Julio, por la invitación, que fue un sueño también para mí poder participar a ese lanzamiento y conectarnos con este mundo y este programa, que es muy lindo, y adoro este título, Sosteniendo Utopías, que además es lo que intentamos todos hacer en este momento.
Seguro que sí. Bueno, escuchamos La Olvidada con Sebastián Gangi de Atahualpa Yupanqui, la versión junto a Hilda Herrera. Muchas gracias, Nina. Luego ya te despido formalmente. Era La Olvidada con Sebastián Gangi y Hilda Herrera al piano haciendo Yupanqui. Nina Lene, la productora de La Iluminada, muchas gracias por todo, y será hasta cualquier momento en que podamos volver a encontrarnos, más temprano que tarde, ojalá.
Un placer inmenso.
Hasta cualquier momento. Y como decía Le Luthier, Fuera de programa encontré esta hermosura que quiero compartir, fuera de programa justamente porque la escuché hace pocos minutos. y no pude rescatar las palabras de Hilda Herrera en alusión a esta samba que ella interpreta, que se llama Pantano, pero escúchenla y verán cuán original y cuán moderna que es. Gracias, señor Juan Sebastián, y a su intérprete Fabio Sanón, por permitirnos cerrar con tu música, la que nos brinda esta gran artista nuestra, Hilda Herrera. Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado sosteniendo utopías en esta emisión, que quiero decir que ha sido un merecido tributo, no por nuestro aporte, sino por el de las artistas convocadas como corresponde. Gracias a todos los oyentes que se han comunicado y muy particularmente a Hilda, la Nena Herrera, y a Nina Lene por habernos permitido disfrutar de tan hermoso trabajo. Continuaremos sosteniendo utopías de aquí a 7 días, y los sábados, y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.